reunión conjunta del grupo de partes interesadas no comerciales y de la Junta Directiva de ICAM. Desde esta perspectiva, es su reunión y nosotros estamos acá para interactuar y mayormente para escuchar. Estamos acá también para, con gusto, responder respuestas y participar en cualquier debate que surja. Este formato es el que hemos llevado a cabo en últimas reuniones y ha funcionado bien para todos los que son los debates de fondo. Así que, bueno, vos estás a cargo, ¿no? Robin. Así que, bueno, me parece que hemos acordado ciertas preguntas. Igualmente sé que estoy saltando de una reunión y el otro, y entonces a veces en la cabeza no tengo en claro las cosas, pero parece que no hemos podido proyectar las preguntas, cosas que habría sido muy útil, pero bueno, le voy a recomendar entonces que las leas para ver cuál es el trabajo que nos espera. Y le pido ayuda a mis amigos de acá. Gracias, Bruce. Bueno, a ver, por favor. Toma la palabra Robin. Muchas gracias, doctor Crocker. Bueno, nosotros propusimos dos preguntas, la Junta tres, sobre distintos temas de debate. Entonces hubo muchas idas y vueltas sobre los diferentes tópicos. Podemos empezar entonces con la primera pregunta que propuso la Junta, que era cuál es el resultado o si ha habido algún conflicto o resolución de conflictos entre las distintas unidades constitutivas de las partes interesadas no comerciales, de las que son las asociaciones sin fines de lucro, y si ha habido alguna resolución de estos conflictos entre estas dos unidades constitutivas. Sobre ese punto en particular, le voy a ceder la palabra a Aaron Berenger, que ha actuado como vicepresidente de NPOC, para responder este punto. Muchísimas gracias, Robin. Toma la palabra, Ron. Sí, yo voy a actuar en como vicepresidente en funciones. Nuestras elecciones se están llevando a cabo. No soy el vocero legítimo elegido, pero lo soy por consenso. Entonces, respecto de esta pregunta, lo que me parece más interesante no es la respuesta, sino la forma en la que formuló la Junta esta pregunta. Incluye algunos elementos de ya opinión al respecto para ver cuál es el conflicto. Bueno, hubo un conflicto mientras estuvimos en Dakar, pero si nos imaginamos, ustedes se pueden dar cuenta que el NSUC es el elefante y que NPOC es el ratón en este caso. Entonces ha habido un cambio en el liderazgo y de conflicto después pasó a ser un conflicto percibido, porque en realidad nos dimos cuenta que teníamos muchos objetivos en común. Hace dos días nos reunimos. Fue una reunión bastante dura, pero creo que el tono fue positivo en todo momento y que pudimos llegar a una declaración conjunta que no voy a leer acá, pero bueno, dice esta declaración que vamos a trabajar en conjunto en pos de nuestros objetivos comunes. Lo que no significa que no va a haber desacuerdos, pero sí vamos a trabajar juntos. Entonces, me parece que la palabra conflicto entre las dos unidades constitutivas puede eliminarse. Toma la palabra Robin. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien que quiere agregar algún comentario o seguimos adelante? Bien, entonces vamos a tomar el primer tema que se propuso como punto de debate por el NSSG, que es una imagen en términos generales o teórica, un debate teórico, pero realmente es importante para este grupo. ¿Cómo podemos proteger el proceso de desarrollo de política en el modelo de múltiples partes interesadas ascendentes de la ICANN? Hay varios temas que tienen que ver con todo este debate. ¿Cómo sabemos qué es realmente política y qué es implementación de política para tomar esas decisiones? ¿Cómo podemos proteger mejor el equilibrio entre las distintas partes interesadas para la influencia en el desarrollo de políticas y cómo entonces se sigue adecuadamente este proceso de desarrollo de política por parte de la ICANN? Una de las cosas interesantes de estas preguntas era que había una preocupación sobre un pedido reciente para hacer una circunvalación de este proceso, aunque había grupos que querían hacer debates bilaterales con la Junta o con el GAC para promover las políticas que ellos querían pasar y no seguir con este proceso de desarrollo de políticas de múltiples partes interesadas ascendentes. Entonces, ¿cómo nosotros desalentamos este tipo de negociaciones bilaterales y tratamos realmente de asegurar que las políticas se lleven a cabo a través de los canales adecuados que incluyan a todas las partes interesadas, sobre todo pasando por todos los rangos de los procesos de desarrollo de políticas, sin tomar ningún atajo, incluyendo los comentarios públicos, etcétera, que se respeten todos los pasos dentro de ese proceso para asegurar que todas las opiniones, que todas las visiones se escuchan y que pertenecen a todas las partes interesadas dentro de nuestro marco en un entorno que resulte equilibrado para la forma en la que ICANN desarrolla las políticas. Entonces, esta es, digamos, la pregunta general, pero nos resulta muy importante para nosotros hablar de esto, de cómo proteger entonces este proceso de desarrollo de políticas dentro de este modelo. Habla Steve, veo que Thomas ha levantado la mano. Sí, toma la palabra Thomas. Sí, me parece que queda muy claro lo que queremos decir. Si yo estoy de acuerdo es con la implementación, pero no con la política. Pero creo que realmente acá es donde no hay una línea clara, porque en realidad tiene que ver si impacta a la gente o si están conformes haciendo consultas o no. Esto depende de dónde esté sentado uno. Quizás desde la perspectiva de una persona sea implementación y desde la perspectiva de otro no. Entonces, si hay un tópico que le hemos dado vuelta mucho tiempo, quizás es que lo mejor sea, o un enfoque posible sea, poner un documento con algunos temas para revisar entonces qué es política, qué no es, algunas definiciones entonces para tratar de llegar a algún acuerdo sobre cuáles son esos principios, porque si no nos salteamos uno u otro y no llegamos a un acuerdo, algo puede ser política, entonces vamos a tratar de si es política hacer las consultas y si es implementación quizás evitar alguna de estas consultas. Toma la palabra Steve, gracias. Graham, Bruce. No, perdón. Milton estaba después Ray y después antes de Bruce. Sí, toma la palabra Ray. Siguiendo con lo que dijo Thomas, han ocurrido dos cosas. Hay una sensación de todos de que todas las voces han sido escuchadas y quizás hay que demostrar que lo han sido. Por otro lado, lo más importante es que todos los que participan en el proceso tienen que estar seguros de que el proceso es justo, porque no todos lo sienten, si alguno siente que no ha sido escuchado y por un motivo u otro su punto de vista no prevalece, igualmente digamos que si todos han sido escuchados, si sienten esto, van a trabajar en beneficio del grupo y van a sentir que se puede llegar a un consenso. Otra de las cosas que puede suceder es que cuando se presenta una propuesta, que Thomas lo mencionaba como un documento de temas, bueno, la persona que propone la política tiene que explicar qué significa la política, cuáles son las consecuencias de esa política, cosas que tengan que ver más con el entendimiento de ese documento. Y entonces, cuando esto sucede, para alentar a todos a participar en un primer nivel, ahí es donde pueden realmente obtener o realizar los cambios más significativos o los ajustes más significativos para asegurarse de que todos sientan que se puede trabajar con esa política. La otra ventaja de hacer esto es cuáles son las implicancias de la política. Esto hace que uno mire cosas como cuántos recursos se necesitan para implementar la política. También hay que analizar entonces cuáles son los riesgos que pueden surgir como resultado de estas políticas. Muchas cosas que se pueden hacer al respecto. En definitiva, entonces, hay parte del trabajo que ya se ha hecho y entonces me parece que hay que armarlo como para que de alguna forma la gente sienta que está participando de este proceso de desarrollo de políticas y que esta es la forma en la que se van a hacer los negocios. Eso es lo que yo creo que puede ayudar. Toma la palabra Milton. Me parece que realmente, si bien son importantes los comentarios, no apuntan a mi preocupación, porque hay una concepción conceptual que tiene que ver con lo diferente que son las políticas y la implementación. Hay presiones diferentes sobre la Junta que generan más presión para hacer cosas y entonces ustedes lo pueden llamar implementación, sea o no sea implementación, y esta es mi preocupación. Entonces, en el caso específico de la ANA, por ejemplo, y toda la presión de Washington respecto del programa de los nuevos GTLD, me parece que esto no termina nunca. La gente que participa en el proceso de buena fe sienta que se está tirando de la cuerda más de la cuenta, y la sensación es que quienes no juegan conforme a esas normas no reciben la recompensa y que hay gente entonces que está en desventaja, porque hay una lucha continua entonces, y me parece que se trata más de saber si la Junta entienda que este es un problema. Yo sé que es una circunstancia específica. Hasta que se renueve el contrato de la IANA, hay cosas que no son estables y que hay muchas presiones a las que están sometidos, pero creo que entiendan que es un problema político y que tienen entonces que mantener ustedes sus propios procesos, sobre todo cuando estos terminan. La naturaleza de la conversación, entonces, es un tipo de declaración que, de ser así, de ser verdad, no tenemos hechos acá incluidos en este diálogo. Entonces, uno puede leer la transcripción y leer y decir, bueno, entonces, acá no se está... Es una afirmación que no se está respondiendo sobre que existe un problema y que se están realizando negociaciones bilaterales. Esto los puede llevar a creer en eso, pero me parece que no es lo que el resto de nosotros creemos, y de hecho no se ha presentado ningún hecho respaldatorio. Entonces me parece que no hay derecho a seguir con esta conversación. Me gustaría volver entonces con la introducción que hizo Robin, que era un tanto abstracta, y observando algunos, si llegado el caso, algunos hechos en los que podamos profundizar. A falta de ellos, me parece que es difícil responder, porque incluiríamos un acuerdo que las aseveraciones que se están haciendo son de hecho reales. Bruce y después Bertrand. Toma la palabra Bruce. Bueno, en primer lugar quiero decir que hay que reconocer que es un problema. Se hizo esta pregunta y sí lo reconocemos. Y la segunda es que es una preocupación para el directorio, y en los últimos 18 meses ha habido un consejo de política para la Junta tratando de revertir esto. El hecho es que la Junta está de acuerdo con la reglamentación del equipo de ATRT para que exista más diferencia entre lo que es política y lo que es implementación y cuándo utilizar uno de los procedimientos para desarrollos de políticas. Estamos analizándolo, hemos acordado en ello y vamos a ver cómo seguimos adelante. Respecto de lo que tiene que ver con la Junta y la delegación a la Junta de al Comité de Gobernanza de la Junta, me parece que guarda relación con ello, pero me parece también que es un poco temprano para hablar al respecto, como para decir o para hacer algún comentario. Creo que se pueden sí hacer algún par de observaciones. Hay una diferencia entre una política que se aplica a ICANN y una política que se aplica a múltiples partes interesadas dentro de la comunidad. Un ejemplo de una política que puede aprobar la Junta y que afecte a ICANN sea la de los registros de las reuniones durante una cierta cantidad de días o publicar el orden del día tantos días antes de la reunión. Eso tiene que ver con la organización y la implementación puede evolucionar en el tiempo y podemos actualizar la implementación una vez por mes, si nosotros queremos. La otra es cuando hay múltiples partes interesadas que están afectadas. Por ejemplo, las transferencias. Si las transferencias afectan a los registratarios de nombres de dominios y las cosas que tienen que hacer los registradores para gestionar el proceso y afecta a los registros que son quienes tienen que llevar a cabo el proceso. Pero también hay muchos ángulos vinculados con las transferencias que tienen que ver con el cumplimiento y esto se ha realizado porque se han presentado quejas de parte de los consumidores. Entonces, en ese caso, la política tiene mucho de implementación y que puede venir de la GNCO. Hay mucha de implementación, si bien la forma en la que tiene que mandar el correo electrónico el registrador y cómo tiene que bloquear los nombres puede tener que ver con la implementación. El tema es que si uno no tiene esos datos, puede haber un problema de cumplimiento. Entonces, la GNCO tiene que trabajar mucho sobre la implementación, mientras que la publicación de las actas de una reunión tiene menos datos o tenemos que separar. Entonces, los detalles son diferentes dependiendo del contexto. Y, en segundo lugar, cuando se afecta a múltiples partes interesadas, creo que el principio es que la Junta tiene que actuar sobre la base de consenso cuando se afecta a todas las partes interesantes. Entonces, ¿qué proceso se sigue para llegar a ese consenso? Tenemos diferentes mecanismos, Sinecan. Uno tiene que ver con el consejo de ICANN, del GNSO, donde se necesitan los dos tercios de aprobación, por ejemplo, con el tema de los contratos de los registradores. Eso tiene no significa que la GNSO tenga su propio PDP, sino que tenemos que llegar a políticas por consenso y por eso tenemos varios PDPs. Es algo complejo, sé que puede producir en algunos casos frustración, y ahí tenemos que producir un documento al respecto.
Thank you, Steve. Bertrand Lechapelle.
Habla Bertrand. Gracias, Steve. Para avanzar un poquito más sobre la cuestión que planteó Milton, creo que hay unos cuantos elementos. Por un lado, la amplitud de la política de la que estamos hablando. Por ejemplo, cuando estamos hablando de política consensuada dentro de los registros o que se aplica a los registros o a los registradores, es un poquito diferente a cuando hablamos del proceso que se utiliza para el programa Los Nuevos GTLD, que tiene un alcance mucho más amplio. Cuando los procesos abordan políticas muy grandes, en realidad no hay una distinción tan clara entre política e implementación. Puede ser un lineamiento de política y elementos de política de implementación. Mucho de lo que está en la guía de solicitante tiene que ver con la dimensión, o tenía una dimensión muy fuerte de política, pero no era la política en sí misma, que es diferente a lo que a la política que iba a tener la GNCO establecida. Esto es solo internamente, no sabíamos mucho la distinción. Pero probablemente hubiera sido beneficioso tener un periodo intermedio donde pudiéramos identificar algunos bloques de construcción que tenían que ser refinados para poder igualmente tener algún tipo de política. Pero el problema es que cuando se trata de implementación, si consideramos los nuevos GTLD, que hablaban directamente de implementación, la guía hablaba directamente de implementación, por definición, no va más allá de la validación de la GNSO para el documento en general. En última instancia, la última iteración de la guía de solicitante nunca ha sido formalmente validada por la GNSO en ninguna manera particular, sino que fue una iteración y la Junta dijo, bueno, ahora hemos llegado a un cierto nivel, lo cual nos plantea varios interrogantes. ¿Cómo documentamos los cierres exitosos de las cuestiones, de los temas? Porque como comunidad necesitamos lidiar con una serie de situaciones donde podemos decir, ahora decidimos que se cierra este tema o no. Y el gran desafío en ese sentido se relaciona con lo que decía Bruce. Porque algunos de los cierres de los temas que se debaten potencialmente solamente se aplican a aquellas personas que lo debaten en esa sala o en ese proceso. Y algunas de las discusiones tienen consecuencias e impactos sobre una amplia gama de personas. E incluso si tenemos algo para documentar, ya sea que se trata de un consenso aproximado para cerrar un tema porque no podemos lograr un mayor consenso, porque no somos una organización con miembros, no hay forma de decir que la gente de una unidad constitutiva está representando a todos del mismo tipo. Entonces, siempre corremos el riesgo de tener personas que no han participado en el proceso que luego van a venir y decir, ah, dicho sea de paso, yo no participé. Entonces, la ICANN termina una situación en la que naturalmente decimos, bueno, hay personas que representan, entre comillas, esta parte. Puede ser la unidad constitutiva empresarial, la de propiedad intelectual, pero estos no son elegidos ni designados por los miembros de esa categoría afuera, porque no tienen un mandato. Entonces, es difícil comprometerse a cerrar un tema, más allá de su propio compromiso. Entonces, con esto a la vista y tratando de evitar ese problema que mencionó Milton, uno de los desafíos que va a tener que enfrentar la ICANN en el futuro será la de abordar objetivamente el tema de cómo asegurarnos de que dentro de la unidad constitutiva no solamente tengamos los actores que están dispuestos, que están deseosos de participar y que también estén dispuestos a comprometer a aquellos actores que deben participar allí explícitamente. Y considerando IANA, por ejemplo, o la NIAT, en ese caso tiene que estar explícitamente validado el compromiso para cualquier etapa del proceso. Habla Steve. Una suerte de defecto académico que se me ocurre es que a veces los actores rechazan venir y después se reservan el derecho de decir que no participaron, ¿no? Eso es un gran desafío. Mary. Gracias, Steve. Muchas de las cosas que iba a decir ya han sido expresadas aquí, así que quiero referirme a los comentarios de Milton y a otros anteriores. Creo que la Junta Directiva escuchó la parte inicial, que todos en la comunidad y para nosotros, para nuestro grupo, entendemos las presiones que está soportando la Junta Directiva, sobre todo en estos momentos, con todas las solicitudes y todo el lobby, y sabemos que es difícil. Al mismo tiempo, creo que esta es una de las cuestiones en las que hemos estado hablando mucho en este ámbito, donde tenemos la fatiga de los voluntarios y que como que hay muy poco eco en ICANN de que las cosas se van construyendo a sí mismas, ya sea real o no. Y esto, en cierta forma, puede afectar la percepción de la gente pensando que las cosas no se resuelven. Creo que los miembros de la comunidad, no solamente de este grupo aquí, para nosotros, no podemos saber todos los hechos. Obviamente no vamos a saber quién está hablando con quién y quién le está pidiendo qué a la Junta, pero desde el punto de vista de la percepción creo que hay algunos ejemplos. Por ejemplo, las cuestiones de la RAA, la solicitud de la AOC y de la Cruz Roja a la GNCO, que podría decir eso no es una cuestión de política, sino un detalle de implementación. Y el último ejemplo al que aludió Milton sería las registraciones defensivas. El periodo de comentarios públicos se abrió. Unos pocos días después se recibió una carta de la NTIA y en medio del periodo de solicitudes, buscando información. Y esto puede no tener nada que ver con la primera ronda o nada, pero esto genera interrogantes o preguntas, porque están las cuestiones de marca también. El domingo, en la reunión con el Consejo de la GNCO, la Junta preguntó acerca de la registración defensiva en el segundo nivel. Y si nos fijamos en todos los comentarios públicos y en todos los elementos y estos últimos acontecimientos, creo que en la comunidad hay un temor de que las marcas registradas van a tener presión para reabrir las protecciones de segundo nivel que sacaron durante un tiempo con el consenso de la comunidad para poder garantizar que esto esté protegido y garantizar una revisión en algún momento. No sé si la Junta puede o quiere abordar estos temas, pero creo que esta es la sensación que tenemos en la comunidad. Habla Steve. Gracias, Mary. Creo que mencionaste tres cosas para recapitular. Voy a tratar de luego volver a la primera si alguien me ayuda. Ah, lo del RA y la OCE y lo de la Cruz Roja y también lo de las registraciones defensivas. Creo que lo mejor sería darle a nuestra colega la palabra y tomar cada una de estas. También es una cuestión de tiempo. Vamos a ver. Yo sé lo que diría con respecto a uno de estos temas, pero voy a pasar el micrófono a mis colegas para los otros dos. Habla Abri. Sin entrar en las cuestiones específicas y sin necesariamente tener ningún prejuicio sobre el tema de si uno pasó de política a implementación o implementó sin política, una cosa que he advertido en la guía de solicitante es que la Junta se ha manejado de manera maravillosa para siempre mostrar que las cuestiones de implementación se vinculan a algún elemento de la política creada, hasta que llegamos a una donde se creó una nueva categoría de nombres reservados en la guía de solicitante que nunca pasó por un proceso de política. Entonces, básicamente, sin decir que esto tiene que ser discutido en detalle, lo que les pregunto es si esto sería un estudio de caso para este documento que se está discutiendo, porque ciertamente creo, a partir de mi interpretación de ese evento en este momento, que eso sin duda cruzó la frontera de crear política con un nuevo tipo de nombre reservado y asignar personas a un nuevo tipo de nombre reservado cuando los nombres reservados ya habían estado muy establecidos y consolidados. Creo que se cruzó la línea sin entrar en el debate. Les pregunto si eso sería un estudio de caso para este documento. Habla Steve. Para que todos entendamos, estamos hablando del Comité Olímpico y de la Cruz Roja. Sí, exactamente. Ellos fueron asignados a esta nueva categoría de nombres reservados. Está bien. Quería asegurarme de que no hubiera confusión sobre lo que estábamos hablando. Creo que, Robin, vos podés decir cómo manejar esto. A mí se me ocurre cómo responder, pero no quiero embarcarme en un debate muy largo. Habla Robin. Tal vez podríamos ver los tres temas y luego cerrarlos y pasar al siguiente. Habla Steve. Yo me siento cómodo hablando de uno de los temas, el del RA. Las negociaciones actuales bastante intensas resultantes de Dakar medidas en años han llevado mucho tiempo y han tenido altibajos y han generado mucha frustración, aunque no han llegado a un cierre. Un evento útil para marcar ese tiempo, pero no necesariamente es el único, es que el GAC, en nombre de los organismos de aplicación de la ley, nos hizo ponernos a trabajar en esto y No estoy diciendo que el GAC también puede hacer esto y esa es una cosa que nos debe guiar, es otra y que es otra manera de caer en la trampa, pero esto coincidió con un entendimiento claro, independientemente de esa articulación en particular, de que este evento había estado siendo discutido durante mucho tiempo, que había una disfuncionalidad allí, que había que cambiar la modalidad de operación. Ese es el comentario que yo puedo hacer con respecto al RA. No sé si alguien quiere responder con respecto a los otros dos temas, al tema de los nombres. Ay, ahora me estoy olvidando de cuáles eran los otros dos temas. Con respecto al tema del Comité Olímpico Internacional, habla Rod. Con respecto al tema del Comité Olímpico de la Cruz Roja, hay gente que es más experta que yo y obviamente hay algunas propuestas y algunas discusiones y creo que se han publicado algunos textos, pero Kurt, me puedes ayudar en los detalles. Con respecto a las registraciones defensivas, hubo un periodo de comentario público, se recibieron varias presentaciones, pero la Junta no ha tomado ninguna acción. No hubo acción o medida tomada. Es un tema importante que fue considerado ya desde durante 6 años en profundidad y obviamente en una comunidad con múltiples partes interesadas donde está altamente descentralizada y no está del todo acoplada. Se buscan foros o instancias para poder plantear este tema, pero no hay un pronóstico aquí que pueda hacer. Sí puedo decir que por el momento no hay cambio en la guía del solicitante con respecto al programa para cerrar el programa el 12 de abril. Habla Robin. ¿Hay alguien que quiera abordar el tema del Comité Olímpico y de la Cruz Roja y las solicitudes correspondientes a esto? Habla Steve. No sé si tenemos a la gente indicada para tratar este tema aquí. Habla Rod. Nadie se está muriendo por hablar, ¿no? Habla Robin. Bueno, una vez más, la preocupación era que esto se estuviera esquivando el proceso de desarrollo de política y cómo llegamos allí. Pero si hay alguien que pueda responder esta pregunta, bueno, si no hay quien la pueda responder, podemos seguir. Pasa al siguiente tema. Habla Rod. Si me permiten, creo que Avery Dory hizo muy buen trabajo resumiendo la realidad de la situación y sugirió que podía hacer un estudio de caso en cuestiones de política. Y parece que es una caracterización muy interesante de este tema, ¿no? Habla Robin. Si no hay más comentarios al respecto, entonces pasamos a la siguiente cuestión o tema de discusión propuesta por la Junta Directiva, que es la visión de la NGCO con respecto a los RA y lo que ocurrió con el Consejo de la GNCO. Wendy Sessler va a ser quien nos hable. Habla Wendy. Gracias, Robin. Creo que ya se han discutido ampliamente las cuestiones de procedimiento, así que vamos a hablar acerca de algunas de nuestras inquietudes más importantes con respecto a lo que pasó en los RA o lo que podría ocurrir con los RA y lo que ha sido solicitado por los organismos de aplicación de la ley. El informe de avance que fue publicado hace poco plantea inquietudes particulares respecto de una serie de elementos en la negociación de las solicitudes de estos organismos de acreditación de los sustitutos y de las cuestiones de privacidad y la validación de juiz. Esto podría tener un impacto sobre registratarios y usuarios individuales y no comerciales del DNS. Y esto podría tener un impacto particular en aquellos que tratan de preservar la privacidad al mismo tiempo que utilizan el DNS y mientras registran nombres de dominio y hablan en línea. En cierta forma, esto nos remite a las cuestiones de procedimiento, porque no le estoy pidiendo a la Junta que nos ayude a resolver estos problemas como Junta en sí misma, propiamente dicha. Agradezco la resolución de Dakar que hizo la Junta Directiva, donde enviaba al Consejo de GNSO alguna de estas cuestiones para el proceso de desarrollo de política, diciéndole al Consejo que el Consejo tenía que descifrar alguna de esas cosas, teniendo en cuenta las partes interesadas que están representadas allí, en lugar de tener una negociación bilateral y en lugar de decirle a los registradores y a los organismos que buscaran una solución entre ellos. Estos temas deben ser debatidos entre todas las partes interesadas. Entonces, nosotros estamos hablando con los registradores y con los organismos de aplicación de la ley para preguntarles cómo podemos ayudarlos nosotros a ellos, ayudar los problemas reales que fueron identificados. Problemas muy diferentes de cómo podemos tener datos exactos en juiz, porque al final de cuentas, eso no es lo que todos estamos tratando de hacer. Estamos tratando de descifrar cómo podemos mantener la Internet segura para los usuarios, para los oradores, para los que trabajan en comercio electrónico, en asociaciones, en temas de libertad de expresión y de asociación, y para manejarnos involucrando a todas las partes interesadas, tenemos que avanzar aquí. Si nos trabamos pasando por múltiples capas de traducción, donde el organismo de aplicación de la ley pasa al GAC, pasa a la Junta, pasa al personal, y luego esto se traduce como una lista de 12 solicitudes específicas donde se tienen que tildar casilleros para decir tuvimos una negociación exitosa, creo que es poco probable que esto resuelva alguno de los problemas. Incluso aunque se negocie, vamos a volver a otro conjunto de 12 solicitudes. Entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que resolver el problema de los delitos cibernéticos. Y si, en cambio, podemos todos los que tenemos intereses compartidos para que Internet sea utilizable, pero también segura y abierta, si todos podemos participar en ese debate, tengo altas expectativas y esperanzas de que podamos llegar a mejores soluciones.
Toma la palabra Scree. Steve, tenemos un tipo de operación híbrida con el contrato que está sujeto a una negociación bilateral entre el personal de ICANN y los registradores o el personal de ICANN y los registros, porque esto tiene que ver con el alcance del contrato. Y esto genera una situación divertida en la que hay algunas cosas que están sujetos a este proceso de múltiples partes interesadas con toda su complejidad y con todas las oportunidades que nosotros brindamos. Y por el otro lado tenemos este acuerdo comercial que está en manos de ellos y que genera entonces ciertos intereses sobre cuáles son los límites, qué cosas pertenecen a un lado, qué cosas pertenecen a otro lado. Es un debate interesante que quizás valga la pena tener. Como principio general, estamos teniendo acá discusiones abstractas. Cada vez que existe un límite, hay cosas que prueban si pueden pasar ese límite o no. Toma la palabra Bruce. Una pregunta. Cuando se habló de una pregunta que mandó la Junta al Consejo de la GNSO, querría saber cuál es la visión que tiene este grupo de partes interesadas para saber si hay que seguir adelante con el PDP o que hay que esperar por el que se termine el trabajo con el RAA. Toma la palabra Wendy. Realmente es muy desafiante la pregunta por un problema que tenemos de sincronización. Tenemos que hacer algo que encaje en este proceso como el grupo de partes interesadas no comerciales. Uno de los aspectos en los que nosotros trabajamos es trabajar en el impacto, el análisis de impacto de la libertad de expresión o en el marco de los derechos humanos, poder analizar entonces estos problemas a medida que surgen, estos temas a medida que surgen, para poder producir algo que sea útil como herramienta para evaluar las propuestas, ya sea negociaciones bilaterales, PDP. Y ahí creo que nosotros nos estamos concentrando en forma más directa. Toma la palabra, Bruce. Tengo que hacer una observación respecto de el PDP contra las negociaciones de contrato. Me parece que históricamente lo que es política hoy queda incluido en un contrato, mientras que en el proceso para el que fue creado el PDP es generalmente un proceso en el que todas las partes con contrato tienen que cumplir. Creo que entonces uno de los desafíos es ver quién es el equipo de revisión. Cuando alguien dice que es la política o juiz, no se puede encontrar en otro lugar, excepto que sea en el contrato de acreditación de los registradores. Entonces, quizás estructuralmente sea una mejora que podemos realizar y llamar a la política juiz, que es un manejo de política en realidad de un proceso de desarrollo de política. Toma la palabra Wendy. Bueno, sí, estamos haciendo varios comentarios en el equipo de revisión y los vamos a llevar al consejo respecto de lo que debería ser la política juiz, que tendría que estar unificada. Si tiene que ser una política, tendría que ser unificada y tendría que ser a través de un PDP y el consejo del GNCO, de la GNCO. ¿Alguien más quiere hablar sobre este tema? Bueno, vamos a pasar entonces al segundo tema propuesto, que es cómo internacionalizar ICANN y cómo aumentar la participación de los actores de los países en vías de desarrollo, no solo en la composición y en la perspectiva del personal y de la Junta, sino también desde la perspectiva completa y el marco para el que operar. Y en particular, para este punto de discusión, me parece que Bill Drake, que es uno de los consejeros del GNCO del NSCG, quiere hablar. Toma la palabra, William. Y por si te gustaría hablar, me parece que significa que tengo que hablar. Cuando estábamos hablando de ideas para tratar de ver de qué queríamos hablar con la Junta, este conjunto de preguntas surgió, como pueden ver. Yo dije, ¿será productivo debatir sobre esto? Porque ya lo hemos intentado en el pasado y tuve la impresión de que la Junta no se comprometió o no participó lo suficiente. Pero bueno, como hay muchos miembros que no querían hablar ahora, y ahora me parece que entiendo que NEPOC se está moviendo en esa dirección, que es un área compartida con el NSSG, me parece que la participación de los países en vías de desarrollo, y cómo nos internacionalizamos, y cómo ICANN es percibido en este entorno político, me parece que es muy ambicioso, que amerita un debate. Para ser un poco más concreto e ir al punto, porque me parece que eso es lo que prefieren, yo estuve mirando el sitio web para el Comité de Relaciones Globales y es bueno ver que hay cierto material ahora en el sitio web. No es que me guste mucho este nuevo sitio web, pero ese es un punto aparte. Hay muchas cosas que estoy mirando para estos debates y veo que el 22 de octubre el comité habló de utilizar la nomenclatura apropiada. Y cuando hubo un debate no hubo internacionalización acá. Y el comité quiere hablar de la definición de los principios y los mensajes de extensión, de alcance, para que participe la comunidad. Y sé que en la reunión de septiembre del año pasado hubo varios temas que se trataron, hubo varios documentos que se trataron. Entonces me parece que la comunidad no ha participado con el directorio, y entonces le pediría a los miembros de ese comité que hablen al respecto. ¿Cómo piensan ustedes entonces en internacionalizar, en términos conceptuales, si el término internacionalizar no es el término correcto, cuál es el correcto y por qué? ¿Cuáles son las principales prioridades dentro de su visión, teniendo en cuenta lo que está pasando en la UIT en términos geopolíticos y en otros lugares? ¿Y cómo puede la comunidad entonces hacer sus aportes para saber qué es lo que está pasando en este espacio? Entonces, agradezco cualquier respuesta que me puedan dar al respecto. Duarte y Bertrand después. Me gustaría que decir que soy la primera mujer asiática en la Junta. La visión de los asiáticos, básicamente, en el programa de los nuevos GTLD, sobre todo en los ADN, en los IDN, es extremadamente positiva. Pero no creo que lo comparten de la misma forma algunos otros estados soberanos, los que entonces pone sobre la mesa este equilibrio delicado sobre cómo nos acercamos a la internacionalización. La Junta, y realmente yo recién acabo de llegar, pero me parece que se necesita tiempo, porque decimos, este es un modelo ascendente. Estamos esperando entonces que las bases nos digan cuáles son sus visiones, sus opiniones de la internacionalización, cómo debe ser percibida. Pero después las partes interesadas nos preguntan a nosotros cómo van a seguir adelante. Pero ¿es ascendente o es descendente el modelo? Porque cuando nos hacen este tipo de preguntas, no sabemos cómo seguir adelante, estamos confundidos. Bueno, gracias a Dios hemos planteado este tema para debatir. El tema es que es ascendente, el problema es quién está abajo, quiénes son las bases. Bueno, el NSCG sabe que están las bases. Bueno, me di cuenta que ahora somos el elefante. Tiene la palabra Bertrand. La pregunta, como la planteó Judith, es menos qué es lo que tenemos como estratégica u orientación en este momento, que es un intercambio fructífero, sino cuáles son las dimensiones del término. Y cuando tomamos esto en cuenta, cuando tengamos esto en cuenta, podemos seguir adelante. El debate puede seguir realmente en el Comité de Relación Global, pero hay diferentes dimensiones para esta palabra que son un tanto tramposas, porque como decimos que habla de la palabra nacional en el medio, puede ser un sistema o un enfoque que está hablando de un país. Entonces, internacionalización global, ¿qué significa? Internacionalización significa entre gobiernos. Creo que este no es el punto. Internacionalización en este tipo ha sido ambiguo para todos nosotros. Entonces, si tratamos de separar un poco las cosas, creo que hay diferentes dimensiones y quizás me falten algunas. Pero por un lado tenemos, y sin orden, ningún orden en particular, está la composición de la Junta, que es un elemento importante. Si el NOMCOM, el Comité de Nominaciones y las diferentes estructuras están realizando el aporte a esta diversidad geográfica, ese es uno de los elementos, el tipo de reclutamiento que se hace del personal. Más allá del tema de personal, tenemos la pregunta clave de las oficinas. ¿Existen oficinas en qué? ¿Regiones? ¿Países? Y esto está directamente conectado con las funciones de esas oficinas, porque hay distintos tipos de interacciones. Hay interacciones con el gobierno en esas regiones, hay interacciones con otros miembros de la comunidad. hay otras acciones que hace ICANN sobre información o educación que tienen que ver con la extensión. Entonces, ¿dónde se ubican esas oficinas? Y para ser sincero, el tema de la ubicación de las oficinas en sí es un tema multidimensional, porque elegir dónde uno va a poner una oficina puede empezar a generar competencia entre distintos países. Hay que ver cuál es la dimensión de esa oficina. Entonces, el tema de las oficinas locales es clave. Otro elemento que siempre hago surgir en este tipo de debates tiene que ver con la geografía, pero también tiene que ver con los tipos de cadenas, secuencias de cadenas de caracteres. Entonces, si bien van a ser diferentes con los IDNs, vamos a ver que hay gente que va a utilizar el mismo tipo de escritura con el mismo servicio. Entonces, el tipo de la localización de oficinas es algo importante, como ustedes saben. Y por el otro lado, tenemos cómo se articula la estructura del desarrollo regional de los vicepresidentes que se está dando en la actualidad con el aspecto de seguir los procesos internacionales en sí mismos, que no están basados en la geografía. Si hay algo que está pasando en las Naciones Unidas, en el entorno de Naciones Unidas, ustedes pueden ver que hay procesos que se siguen que son completamente diferentes de lo que sucede a nivel local. Y no debemos olvidarlos, ni lo tenemos que poner a un lado, que cuando hablamos de estos debates en el Comité Estratégico de los Presidentes, también tiene que ver con el estado legal o la capacidad legal y jurídica que tiene la organización. Y por lo menos hay que, perdón, le hablaron fuera del micrófono, de lo que yo recuerdo hay algunas subcategorías que se han debatido, y lo que querría aprender de ustedes o saber de ustedes es cómo van a organizar ustedes esta interacción. A ver, toma la palabra Steve. Son más de las 4:30 y el directorio tiene otra reunión en breve. Entonces, a ver, querría rápidamente hablar de chime in, y después vamos a hacer un breve resumen y después vamos a cerrar. Yo estoy de acuerdo con el orador anterior. Me parece que no significa que como organización hemos dejado de ser totalmente internacional. Nosotros somos una fundación española, pero trabajamos en todo el mundo. Me parece que como EMPOC nosotros queremos que haya más miembros de las economías en desarrollo y emergentes. El tema es cómo entonces hacemos la extensión de nuestro miembro y tenemos de nuestro trabajo, y tenemos que agregar un miembro por vez. Tenemos que poder darle poder a comunidades, a instituciones de este tipo de economías. Si una organización de Somalia o una institución quiere ser parte de EMPOC, nosotros sé que hay dificultades para que ellos sean miembros. Entonces, también creo que tenemos que evaluar el tema de los criterios de membresía cuando hablamos de internacionalización. Pero tenemos que empezar desde las bases. Cuanto más miembros internacionales tengamos de los países en vías de desarrollo y emergente, va a haber problemas entonces que sí van a ir en forma ascendente. Es un proceso largo. Toma la palabra Steve. Gracias. Graham quiere hablar. Toma la palabra Graham. Creo que el Comité de Relaciones Globales tiene que analizar este tema y lo va a hacer en breve. Uno de los problemas es ayudar a la definición para determinar cuáles son las prioridades en el tema de la internacionalización. Y el segundo de los aspectos es tratar de encontrar cómo ICANN está funcionando en la actualidad. Toma la palabra Steve. Bueno, voy a hacer un resumen entonces, que muchos de los puntos clave han sido evaluados. Es un proceso que nosotros sentimos que estamos recibiendo aportes de todos los sectores. No sé si es arriba, abajo, abajo, arriba, pero también creo que ALAC ha hecho un gran esfuerzo en AFRALO, también acá con la CRALO. Hay esfuerzos muy importantes para que las comunidades se reúnan en las diferentes regiones. Se ha designado un vicepresidente en distintas regiones. Tenemos la encuesta, que es una actividad muy importante que se está desarrollando. Entonces, en la Junta estamos pasando mucho tiempo haciéndonos las mismas preguntas que se hacen acá. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? E incluso también estamos tratando de buscar el término que sea el preciso, que sea el exacto, para ver cuál es el efecto que queremos lograr. Así que, Rod, no sé si querés cerrar, si toma la palabra Rod. Le agradezco a todos ustedes, no solo por los comentarios articulados, sino que también agradezco estos comentarios desde el punto de vista del uso en la negociación del RA. Es muy importante contar con estas opiniones. Tenemos la visión, entonces, que ustedes nos traen acá a la mesa, y eso es muy importante. La aportan como unidad constitutiva y es valioso para la organización, y GRAR por esta articulación. Realmente me encanta ver cuando se plantea, como abre y plantea las cosas en la mesa, y las plantea con tanta claridad. También quiero hablar del profesionalismo de este grupo y el gran valor que ustedes le dan a la organización como alguien que maneja el equilibrio. A toda la organización me estoy refiriendo. Así que muchísimas gracias por todo. Toma la palabra Robin. Gracias.